quiero invitar, por favor, a abrir sus Biblias conmigo aquí. En el Salmo 66, según comenzamos esta clase del Pentateuco, Salmo 66, después de haber visto a través de gran parte de las sesiones anteriores que hemos estado expuesto a ellas, ese papel tan importante que jugaba Moisés en cuanto al Pentateuco es concerniente. Con razón, lo que ustedes pueden apreciar ahora, porque es que se dice en varios lugares de la Escritura, cuando se lee a Moisés, de mí escribió Moisés, no de mí está escrito en el Pentateuco, pero de mí escribió Moisés, tanto crédito que se le da a Moisés en el Pentateuco, no es en vano. Esa doble ciudadanía de Moisés, todas esas cosas que tratábamos realmente, es la figura estelar, obviamente aparte del Señor, pero es la figura principal en aquello que tiene que ver con ese libro del Pentateuco. Pero vamos a dejar a Moisés completamente a un lado a partir de ahora, ya creo que hemos visto muchas de estas cosas, pero a partir de esta mañana vamos a entrar más en el contenido de este libro del Pentateuco. A partir de ahora, ¿verdad? Es necesario. Cuando las cosas no se reciben en base a principios, yo no me canso de enfatizarlo. Lamento de aquel que pueda ofenderse por oír a veces repeticiones, pero yo no me canso de repetirlo o de enfatizarlo. Y es que necesitamos conocer el valor de los principios. Yo no puedo tomar las cosas a medias, no dan resultado. Alguien dice, ¿con qué propiedad dice usted eso? ¿Con qué derecho dice usted eso? Tenemos que conocer las cosas en base a sus principios. Y parte de esos principios tienen que ver con esa genuinidad, con esa autenticidad del libro del Pentateuco en relación con Moisés. Pero en fin, sabemos que es la palabra del Señor, pero cuando empezamos realmente a tratar esto por temas y en forma particular cada uno de estos temas, tenemos que ir siempre a los principios. Aquí decía que en el Salmo 66, tan solo a modo de poder introducir este tema en esta mañana, dice aquí en el versículo 5, venid. Sé que lo próximo que dice es, ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Dice, ved las obras de Dios. Ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Pero la palabrita primera es como que para poderla ver, hay que venir. Uno tiene que ir para ver las obras de Dios. Esta mañana vamos a estar tocando este tema, visión panorámica del Pentateuco. Al decir panorámica no estamos hablando de específicas, estamos hablando en una forma general, panorámica general. Y al mismo tiempo no de un libro en particular, porque eso viene después, pero en esta mañana es en forma panorámica, tocando solamente quizás sus puntos principales de cada uno de estos libros que componen el Pentateuco. Sin más, vamos a dirigirnos al libro de Génesis, siendo el primero. Libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis se conoce como el libro de comienzos, el libro de esos comienzos. Hay varios comienzos que también vamos a estar viendo en este libro. Pero en este libro del Génesis, el libro de los comienzos, plural, que es lo que significa el Génesis plural, vamos a estar viendo particularmente el comienzo de la vida y la muerte. Es lo que se destaca aquí, muy particularmente en Hechos. El comienzo de la vida y de la muerte. La palabra enseña en Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga por el pecado es la muerte. ¿Por qué la muerte? Por el pecado. El pecado trae muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. El pecado es la causa, la consecuencia es la muerte, causa y efecto. Y en el Génesis hallamos, en primer lugar, el comienzo de la vida y la muerte. Vamos a ver acerca de esto lo siguiente. Aquí en Génesis, en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 8. Versículo 7 nos habla de la creación del hombre. Génesis 2, versículo 7. El primer tema que estamos tratando, el primer punto, son cinco. Y esos cinco puntos tienen que ver con los nombres de cada uno de los libros. Cinco puntos, los cinco libros del Pentateuco. Así que el primer punto es el Génesis. Decía que aquí, en primer lugar, acerca del Génesis, que tiene que ver con el comienzo de la vida y la muerte, la muerte no antecede a la vida antecede, como es de esperarse, a la muerte. Así que lo primero que estamos viendo acerca del Génesis es el comienzo de la vida. ¿La vida para quién? La vida para el hombre, en primer lugar. La vida para el hombre. El verso 7, capítulo 2, verso 7, Dios crea al hombre, Dios forma al hombre, y Dios sopla en el hombre aliento de vida. En el versículo 8, que es palabra clave para entender el Génesis, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Mediten bien, piensen bien acerca de ese versículo ahí por un instante. Dios plantó un huerto en Edén. En Edén se le llama al huerto de Dios. A Edén se le llama el huerto de Dios. El huerto de Dios, el huerto que plantó Dios, ese es el huerto de Dios. ¿Por qué el huerto de Dios? Porque dice que estaba en el oriente. Cuando decimos el oriente, hablamos no solamente de un punto cardinal. Estamos hablando de allí donde siempre se destaca la gloria del Señor. No se aparten de aquí, tengan la bondad, no se aparten de aquí de Génesis, pero por un instante vean conmigo aquí en Ezequiel, si tienen la bondad. En Ezequiel, en el capítulo 43, dice aquí, capítulo 43 de Ezequiel, verso 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía de él. Eso es importante que nosotros entendamos. El huerto de Dios, allí puso Dios al hombre. Es importante también que veamos la palabra poner, porque esa palabra también tiene que ver con un instalar o una constitución. Poner, puso, plantó, puso. Donde él plantó el huerto, allí puso al hombre. Así que es un lugar, yo le llamaría el lugar preeminencial, donde el Señor puso al hombre. ¡Qué honor! Dice, puso allí al hombre que había formado. Ese es el comienzo, la vida, allí en el oriente. Allí puso Dios al hombre. Pero después vino el pecado. No tenemos que ir a través de todo ello a su tiempo. Pero a consecuencia de ello, Vemos también aquí en Génesis, en el capítulo 50, Génesis capítulo 50, el último capítulo. Así que comienza de una manera, y en el último capítulo del libro, es tan importante que veamos esto, porque en cada uno de estos libros del Pentateuco hay un ciclo basado en un comienzo y un fin. Hay un comienzo, un Génesis, pero también hay un fin. Si hay un Génesis, tiene que haber un fin, porque no hay comienzo sin fin. No hay alfa sin omega. No hay principio sin fin. Y esto es importante que nosotros entendamos, este principio divino que solamente se halla en el Señor. Bien. Decía que puso Dios, palabra clave, puso Dios en el huerto al hombre que había formado. En el capítulo 50, noten cómo termina el capítulo, el libro, y cómo termina el último versículo, cómo termina el libro. Y murió. José, a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y puso Dios al hombre que había formado en su huerto cuando le dio vida, y fue puesto en un ataúd. Ahora, ¿dónde estaba José cuando murió? En Egipto. No, fue puesto en el huerto. Allí no fue que murió. Fue puesto, murió en Egipto, Y Egipto ya nos habla de tierra ajena. Tierra de la cual el Señor quería sacar a ese pueblo de allí. Así que vemos un principio y un fin, el principio de la vida, el fin de la vida. Principio en ese huerto, principio en el Señor, pero después en la muerte, muere en tierra ajena. Si venimos al Éxodo, ¿qué es aquello que la razón, si pudiéramos ser específicos en ello? ¿Por qué razón es que el hombre fue puesto en un ataúd? ¿Por qué fue que murió? Si la palabra pudiese usarse rebelión, el pecado es rebelión. El pecado es desobediencia. Nosotros podemos darle 20 matices, ¿no?, al pecado y decir muchas cosas acerca de él. Pero el pecado realmente no es otra cosa que rebelión contra la autoridad divina, rebelión contra la voluntad de Dios, rebelión contra el mandamiento de Dios. Si no hay reconocimiento de eso, o sea que cuando Dios dice algo no es una sugerencia y no se nos da a nosotros para que lo tomemos como una opción, podemos o no, la palabra de Dios es un mandamiento. Y cuando hay desobediencia a ese mandamiento, hay rebelión y consecuentemente hay muerte. El hombre fue llevado cautivo a Egipto, tierra ajena, y allí murió. Allí fue puesto en un ataúd. Pasamos entonces, decía aquí, a Éxodo. Y cuando decimos Éxodo, ya aquí estamos más bien hablando acerca de el tabernáculo. Decir Éxodo, estamos ya aquí hablando acerca del tabernáculo de Dios. A modo solamente de tomar nota de ello, tomar conciencia de ello también. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos habla acerca de la Virgen, la cual habría de concebir un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. El tabernáculo de Dios, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Tabernáculo de Dios, por así decir, Dios con su pueblo, Dios con nosotros. En tierra ajena, pero Dios mismo descendió con José. Dios mismo estaba con José aquel que embalsamaron, aquel que pusieron en el ataúd, Dios estaba con él en tierra ajena. Cuando el hombre salió, del huerto, salió cubierto de túnicas de pieles. Dios lo sacó, pero Dios lo sacó cubriendo al hombre con túnicas de pieles. El hombre no salió del tabernáculo, del huerto, sin redención. El hombre salió redimido. Pero a partir de ese entonces comenzaba una especie de peregrinaje en tierra ajena. ¿Saben qué es lo que somos nosotros? Somos salvos, estamos cubiertos de Cristo, aleluya, pero somos peregrinos, aleluya. El hombre comienza su peregrinaje en tierra ajena. En el mundo estáis, mas no sois del mundo. Necesario que conozcamos eso. Hacer nosotros tres enramadas en cualquier cosa que tenga que ver con la tierra es errar al blanco. Poco importa las circunstancias, buenas o malas. Nosotros estamos de paso nada más. Pero también vemos lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3. Recuerden, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero en cuanto aquí a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, pudiéramos comenzar desde el versículo 1, pero específicamente el versículo 3, dice: y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí, lo que fue el tabernáculo con el hombre en allí, al salir de Egipto, que se ve en el proceso de Éxodo, la característica principal, lo más importante que Dios le dijo al hombre que hiciera fue el tabernáculo, con todos sus utensilios y todo su mobiliario. Es lo que más se destaca en Éxodo. El tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y vemos aquí, en Apocalipsis, el énfasis del mismo. Dice aquí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El tabernáculo en el Éxodo estaba en medio del pueblo, de la gran nación de Israel. En medio me habla a mí acerca del centro de la vida, la esencia de la vida, el corazón del hombre. Así que veamos, por favor, ya yendo de lleno aquí al Éxodo, después de haber tocado esos puntos que considero muy importantes. En el Éxodo hallamos un interesante contraste. Si venimos aquí al capítulo 1 de este libro, Éxodo 1, repito, un contraste muy, muy marcado. Si vemos esta palabra, lo que estamos tratando en esta mañana, si lo vemos solamente a modo de querer hallar exactitud de palabras, pasamos por alto lo que estamos tratando de presentar, lo cual es principios. Para poder edificar hacen falta tener fundamento, tener base, y en este caso fundamentos, base, vienen a ser principios. Éxodo capítulo 1, versículo 7. En tierra ajena, tierra de Egipto, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. Fructificar, multiplicar, aumentados y fortalecidos en extremo. Y aquí viene, que es muy importante, que va a crear un contraste con lo otro que vamos a decir después. Y se llenó de ellos. Es una parte muy importante. Eso fue lo que hizo que Faraón se atemorizara. Eso fue lo que hizo que él dijera: cuando es un varón, que muera. ¿Cómo el Señor había prosperado la matriz? de las mujeres hebreas y cómo se multiplicaban en gran manera, al punto que dice que la tierra se llenó de ellos. Venimos aquí al capítulo 40 del libro de Éxodo. Estamos viendo un principio y un fin, un comienzo y un fin, un contraste. Éxodo capítulo 40. Leemos aquí en el versículo 33, una vez ya fuera de Egipto, pero ya en ese peregrinaje. Finalmente, verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó. La tierra fue llenada de ellos. Comienza el libro de Éxodo con que hubo una llenura. Llenura de carne. Llenura de pueblo. Llenura de los hijos de Israel. Pero lo que vemos en contraste, y al mismo tiempo un complemento a la palabra llenura, es que todo aquello que estaba lleno, la tierra estaba lleno de ellos, Él llenó lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. El Señor llenó el tabernáculo de Dios con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros, era más que solamente una cortina de pieles de animales. Y allí estaba. Simbólicamente era eso, pero detrás de ese símbolo había una preciosa realidad: la presencia del Señor con su pueblo. Éxodo, el tabernáculo de Dios. Tercero, Levítico. Levítico. Quisiera, por favor, que antes de comenzar aquí a leer en Levítico, perdón, me acompañaran aquí por un instante a Timoteo, la epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, segunda epístola a Timoteo, disculpen. Noten, por favor. ¿Quién nos salvó? Donde hubo pecado, en el Génesis hubo pecado, hubo muerte, pero hubo redención. Y al mismo tiempo, el Señor bendijo porque prosperó al pueblo, aún en tierra ajena, por esa redención, por ese pacto, el Señor prosperó al pueblo en gran manera, y el pueblo salió con gran prosperidad. Pero a ese pueblo que el Señor salvó, habiendo pecado y muerto, el Señor lo saca. Entró, acalló allí en ese cautiverio, estuvo allí, pero el Señor, usando el ejemplo de José, fue sacado de Egipto, sus huesos fueron sacados de Egipto. Ejemplo. El pueblo salió próspero de allí. Y con la misma, aquel que los salvó, aquel que los redimió, hay una cosa muy interesante acerca del Señor con respecto a ese pueblo, y es que los llama. En Levítico hay un llamado. Dice aquí en Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó. Cuando hay salvación, también hay llamamiento. Bendito su glorioso nombre. Bueno, muchas veces lo he dicho, y es que hay los dos privilegios más grandes que hay para la vida de un creyente, de un ser humano, perdón, los dos privilegios más grandes que hay para un ser humano. El primero es el de ser un hijo de Dios, y el segundo es de saber que hay un llamado celestial para poder servir al Señor. Son de todas las cosas que pueda uno experimentar las más preciosas de todas, que pueda uno decir: en esto me glorío. Soy un hijo de Dios por su gracia y he sido llamado a servirle. No hay privilegios más grandes que esos. Dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, con este pensamiento en mente, vamos a venir aquí a Levítico, por favor. Moisés era un israelita, pero él también formaba parte de una de las tribus de Israel. ¿Cuál de ellas? Levítico es el llamado al sacerdocio. Levítico es el llamado al sacerdocio. Y dice aquí en el versículo 1, fíjense cómo comienza este libro, un llamado, un llamado, un llamado, un llamado. Levítico capítulo 1, versículo 1. No fueron los israelitas, no fue la situación de necesidad que pudiera haber entre el pueblo lo que hizo que Moisés respondiera. Dice, llamó Jehová a Moisés, llamó Jehová desde la zarza ardiendo a Moisés, etcétera, etcétera. El llamado del Señor. Ese llamado es un llamado específico, un llamado especial para servir al Señor. Decía, Moisés formaba parte de la tribu de Judá, de Leví. Y esa es la tribu que fue llamada a servir al Señor. Pero no solamente en Levíticos hay un llamado para la tribu de Leví de parte del Señor, sino para todo el pueblo de Dios. Porque noten que a partir de ahí, dice el versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, no es solamente para un llamado para los de la tribu de Leví, dice, habla a los hijos de Israel, no a los hijos de Leví. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿cuándo alguno? Interesantemente no dice, sí, alguno. ¿Cómo poder explicar la diferencia entre sí y cuándo? Si el Señor hubiera dicho, sí, alguno de los hijos de Israel, hubiera implicado de que el Señor estaba diciendo, bueno, es algo, si ellos quieren hacerlo, como algo opcional acerca de que si ellos lo quieren hacer. Pero lo presenta de esta manera, cuando en forma de un tiempo, como que se espera de todo el pueblo. El mandamiento a servir al Señor es un llamado general. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Los hijos de Leví eran tan salvos como el resto de las tribus de Israel. Cuando dice alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, todos los hijos de Leví habrían de llevar a cabo, no estaban exentos, por el contrario, pero también el resto de la nación. Ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, y aquí esta palabra es importante que podamos ver nosotros, sin defecto, sin defecto. Cuando alguno hiciere voto, este voto, este servicio, tenemos que entender lo que es un servicio divino. El servir al Señor no es algo profano, no puede ser mediocre, no puede tener falta. Todo lo que se refiere al Señor, T-O-D-O, debe de ser perfecto, santo, sin mácula, sin mancha. Todo. Por completo. Una de las cosas que el Señor tenía tanto acerca de los levitas, de la tribu de Leví, se ve en el libro de Malaquías, muy particularmente en el capítulo 1, donde el Señor le reclama a los levitas, a los sacerdotes, por aquellas cosas que ellos hacían a modo de el ministerio, del servicio. Y él decía, conmigo no va, a ver si allá los gobernantes de ustedes lo aceptan, pero yo no acepto eso, parafraseando todo lo que allí decía. Ese libro de Malaquías, que habremos de estar tratando a su debido tiempo en los libros de restauración, ese libro de Malaquías, el Señor ahí pone las cosas por lo claro. Vale la pena, vale la pena. Aquellos que anhelan el ministerio, aquellos que desean servir al Señor genuinamente, conocen el llamado del Señor, yo considero que ese libro es vital, fundamental. Y él dice desde un principio, pero desde un comienzo, dice sin defecto, sin defecto, sin defecto. Ese servicio al Señor deberá ser santo, sin mancha, al Señor. Ninguno, ninguno que espere que uno haya de hacer un trabajo, o sea, que uno vaya a ser contratado, para hacer un trabajo, ninguno que no reúna las cualidades suficientes habrá de permanecer en ese trabajo. Piensen acerca de ello. Estamos hablando en términos naturales, profanos. Si se espera que haya algo que hacer, y tiene que ser algo específico, algo que requiere exactitud, no podremos hacerlo a menos, no se nos permitirá hacerlo a menos de que seamos explícitos. Dice, sed pues vosotros como vuestro Padre celestial es perfecto. Yo no sé esa palabra, si ustedes podrán recibirla, pero a mí me inspira el aquello de decir, Señor, ayúdame, porque veo tanta falta, veo tanta pobreza, tanta limitación en mi vida, después de ya algunos años en el ministerio. Llegar, en otras palabras, por ejemplo, a encontrarme con una situación X y verme y temblar. Temblar al punto que las rodillas me... A esa osadía nomás decir... ¡Tarán! Eso no sirve. Dice, santo es el servicio a Jehová. Es el llamado, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Un llamado santo, un llamamiento santo, pero también para ofrecer aquello que es santo, un servicio divino. Pudiéramos venir, por favor, aquí a Levítico, para ver el final de esta parte. Aquí en el capítulo 27. Capítulo 27. Dice aquí en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Sigue siendo el mensaje. Es a Moisés, pero ellos, el Moisés y todos los que formaban parte de la tribu de Leví, habrían de ser aquellos que habrían de advertirle al pueblo, el Señor os ha salvado, el Señor os ha rescatado, el Señor os ha perdonado, el Señor os ha llamado también para servirle. Dice, habla ahora a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere, ¿a quién es lo que se hace? ¿A quién es lo que se hace? Tiene que ser sin mancha, tiene que ser santo. Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová. Y venimos entonces aquí al versículo 30, Y el diezmo de la tierra, fíjense, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. ¿Por qué es que tiene que ser sin mancha todo? De Jehová es cosa. Lo que se hace es algo que se dedica a aquel que es santo. El llamado es de aquel que es santo y lo que se hace es para aquel que es santo. No es para los hombres, es para aquel que es santo. Un llamado de él y para él. Y con la misma, dice finalmente en el versículo 34, estos son, nuevamente, no son solamente ideas que nos da el Señor, no son solamente cosas que Él propone, sino que dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés, a la tribu de Leví. Pero para que se los diese, ¿a quiénes? Si los levitas primeramente no reciben ese mandamiento, no podrá serlo manifiesto, no podrá ser una realidad en las vidas de ellos para ser una luz en cuanto al resto del pueblo. Si los levitas, si Leví, el libro de Leví, a los levitas, el libro de Levítico, si esta palabra no es una realidad para los levitas, para los sacerdotes, para los ministros, jamás podrán comunicar, jamás podrán ministrar esa palabra con convicción que el Señor quiere enviar a todo el pueblo que Él ha salvado, que Él ha redimido. ¿Dónde está la realidad de esa santidad? ¿Saben que en ese llamado del Señor hay una santificación? Cuando el Señor llama, el Señor está apartando. El llamado del Señor tiende a apartar. Cuando ofrecemos algo al Señor, lo que realmente lo santifica, lo que el Señor, lo que realmente hace que lo venga a ser puro delante del Señor, es porque Él lo llamó. Por eso es que no se podía hacer lo que uno quisiera en el ministerio. No se podía dar lo que uno quisiera. Él decía que había ciertas cosas que eran profanas, y eso nunca lo llamó, así que no podía ser para el Señor. Hay cosas que Él nunca aceptaría. Lo que Él llama, eso es santificado, y eso es lo que Él quiere que nosotros le demos. Primeramente, Él llama a un sacerdocio, número uno. Y segundo, Él hace que ese sacerdocio le sirva conforme a aquel llamamiento que Él ha recibido. Ese llamado es lo que santifica aquello que nosotros hacemos. Ese llamado es lo que Él quiere ver en nuestras vidas. Y nada más. Es voluntario, incuestionablemente. Es voluntario. Pero una ofrenda voluntaria basada en el llamado. Es voluntario. Cuando alguno es voluntario. Pero tiene que estar basado en ese llamado, lo cual santifica, purifica, no puede ser una cosa con manchas, tiene que ser aquello que Él ha establecido. Cuarto, el libro de Números. Antes de venir aquí a este libro de Números, quiero leer aquí un versículo que se halla en Segunda Timoteo, ya hemos venido tratando estos versículos anteriormente, pero dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Poco importa cuántas veces leamos estos versículos, para nosotros siguen siendo un desafío increíble. Versículos 3 y 4. Timoteo, una vida, un hijo del Señor, pero también un siervo del Señor. El apóstol Pablo le decía, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú, Timoteo, soldado de Jesucristo. Decir soldado es decir un súbdito. Decir soldado es alguien que está bajo órdenes. Decir soldado es alguien que ha perdido sus derechos de civil. Decir soldado es decir, como dicen ustedes en algunos países, todo depende, un serial, un número. ¿Me doy a entender? Una identidad, un número. ¿Cómo le llaman ustedes en otros países? Decir un serial. Un número. Eso es lo que es. Un número. No se conoce tanto por el nombre, pero se conoce por el número. Eso es lo que es realmente un militar. Pero un soldado de Jesucristo. Y con la misma dice, porque hay soldados de Jesucristo. E interesantemente en el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Vamos a venir aquí, por favor, para uno ser más directo en todo esto. El libro de Números, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Números 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, y comienza aquí diciendo, primeramente dice, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación, de toda. Toda, fíjense, porque aquí vamos a ver varias cosas, de toda la congregación de los hijos de Israel, por su familia. Pero en el versículo 3 dice, y aquí hay una separación. Ya. Repito una vez más, aquí en cuanto a Números, capítulo 2. Habían estos que fueron contados para salir a la guerra en Números, capítulo 2. Cada uno de ellos. Pero noten que aquí hay una, como una clasificación de números dentro de aquellos que fueron contados, una clasificación especial. Pudiéramos llamarle fuerzas especiales, si le quieren llamar de esa manera. Cuatro banderas, junto a ellas acampaban en orden, como ejército en campaña, en orden, acampaban cada una de estas tribus. Pero dice aquí, como un pero, en el versículo 33, capítulo 2 de Números, versículo 33. Es más, en el versículo 32, para que nos dé una idea mejor, las primeras palabras dicen, estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, etcétera, y el número. Pero vean el 33, versículo 33, como que hubiese una excepción. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Por qué no fueron contados? Porque fueron los primeros en haber sido contados en el libro de Levítico. Ya habían sido contados. Tal es así que cuando era la guerra, los primeros que salían llevando el arca eran los levitas. Ellos salían a la guerra exactamente igual, pero con una estrategia, con un armamento completamente distinto al de los hijos de Israel. Cada uno tenía un llamado, cada uno tenía una especialidad. Pero los hijos de Leví, dentro de ese ejército, tenía la especialidad que el Señor le había dado. Contados. Este llamado es lo que pudiéramos llamarle, es el llamado al servicio militar. El apóstol Pablo hablaba en 2 de Corintios capítulo 10, llamado al servicio militar. Decía que en 2 de Corintios 10, versículo 3, él decía, nuestra milicia no es en la carne. El creyente que genuinamente responda al llamado del Señor, sea al santo ministerio, a modo de lo que se puede decir el ministerio en sí,
o que responda a estar bajo la soberanía divina para servir al Señor aún cuando está viviendo la vida secular, como en el caso de estos israelitas, estaban aquellos que vivían la vida, vamos a llamarle, ministerial. Le llamamos la casa sacerdotal, el hogar sacerdotal, etc., el ministerio. Pero también estaba el resto de estos israelitas que no formaban parte de los levitas. Ellos eran israelitas de cualquier tribu que sea, pero no necesariamente ejercían en el santo ministerio. Pero habían entre ellos, entre estos israelitas, habían vidas que en el diario vivir servían al Señor, sin tener que ejercer literalmente el santo ministerio. Es más, dicho con otras palabras, han habido veces que me he encontrado con creyentes. Aquí tenemos la hermana Nita, por ejemplo. Ustedes la conocen, la que viene aquí a trabajar. ¿Saben ustedes que esa hermana es una bisabuela? Y desde temprano en la mañana viene hasta allá en la tarde. Ella tiene su hogar que atender, etcétera, etcétera. Ella viene todos los días. Y ella viene y ella se pega constantemente. Acercarse a un púlpito, tomar un micrófono en la mano, se derrite como una vela. Oír que el nombre de ella sea dicho para algo que tenga que ver con una especie de elogio, algo así, mira por cuánto la que se le forma a uno. Pero la manera en que en el diario vivir, en su proceso, en preciosamente como el Señor la usa. Digo eso. A veces he conocido a creyentes que no están necesariamente ejerciendo el santo ministerio, que dejan atrás en testimonio, en servicio, en consagración, y todos dejan atrás a muchos de los llamados ministros, por así decir, llamados levitas. Espero que me entiendan en esto, amados, por favor. Este llamado era para servir al Señor. Y podrían servir al Señor, número uno, como levitas, en el santo ministerio. Pero también había en el diario vivir una guerra que llevarse a cabo, una guerra que tenía que llevarse a cabo. Tenían que estar, lo que se puede decir, a disposición del Señor. Y dice aquí la palabra: mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo había mandado. En este libro de Números lo que habría de haber es un reclutamiento, en toda la extensión de la palabra. Todo aquel que fuera realmente a responder al Señor, no respondía al Señor, no habría de responder para servir al Señor porque Él quisiera, es porque había un llamado. Esto no era voluntario. Habría uno que responder como siervo, como súbdito a ese llamado. Y después de uno responder al llamado, estaba en el Señor si reunía uno las cualidades necesarias o no. Él podía decir si eres un israelita, si tienes la edad, pero no. Señor, el gadareno de la tribu de Gad. Señor, que quiero ir contigo, ya metiéndose en el bote. No. No. Tú vete a los tuyos y cuéntale las cosas que el Señor ha hecho por ti. Todo tiene su lugar. Él es el que llama. Él es el que selecciona. Y no podemos imponernos a Él. O por otra parte, si nosotros sabemos que somos llamados y nos hacemos los desentendidos y creemos, bueno, y tratamos de ignorar eso, o nos rebelamos a ese llamado, recuerden siempre, bien grande la boca del pez que Jehová prepara, de una manera o de otra. Nada se pese en las aguas o se vea caminando por la calle. En alguna manera vamos a terminar enredados, al punto que vamos a vivir una vida bien miserable en el vientre de esas circunstancias. Ni podemos imponernos, ni podemos abstenernos de ello. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor. El Pentateuco. ¡Qué tremendo! El libro de Números. Una elección, un reclutamiento a un ejército que no es llamado a luchar contra carne y sangre. Lo más importante de este ejército es que responda al Señor. Así que, volviendo otra vez aquí a esto, volviendo otra vez aquí al capítulo 1, versículo 1 y 3. Aquellos que el Señor llamaba, y el llamado era para salir a la guerra, reclutados para salir a la guerra, salir a confrontar. Vamos rápidamente aquí al capítulo 33, por favor. Números capítulo 33. Los que pueden salir a la guerra. Siempre me gusta hacer la observación que no es los que quieran, sino los que puedan. No es si quieren, es si pueden. No es si quieren, es si pueden. Capítulo 33, versículo 50. Salir a la guerra, pero aquí hay una instrucción. Aquí hay algo que tiene que ver con esa guerra que habrían de librar. Versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, palabra clave, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Otra vez. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Y los muchos daréis poco, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si, aquí viene. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ello serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Además, haré a vosotros como yo pensé. Anoche la clase en restauración, cuando fue llevado al cautiverio. Haré a vosotros como yo pensé hacerles. O sea, el llamado a esta militancia era a fin de poseer la tierra. Para ello habría de haber guerra. Poseer la tierra, habría de haber guerra. Y la palabra aquí tiene que ver como diciendo: no daréis tregua. No daréis tregua. En este llamado del Señor, dos cosas. Ni se puede hacer tregua, o dar tregua al enemigo, ni se puede hacer alianza con el enemigo. Dos cosas vitales. Es echar sin tregua y mucho. ¿Ah? Yes, he said, period, in the middle of the war. What is the word? Break. It's a break, but there's a term that is used that I cannot remember right now. A ceasefire. a ceasefire. Dice, no admite tregua, es una cosa que es desde el principio hasta el fin, y mucho menos hacer alianza con ellos. ¿Por qué? Dice, porque serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Eso es lo que ellos serán. Y segundo, prepárense con el Señor. ¿Entendemos? Bueno, yo creo que sí que se entendió. En el capítulo 36, y dice aquí en el versículo, el último versículo de todos, ¿dónde fue que el Señor habló esta palabra a los hijos de Israel? Estos son típico de alguien que es un superior para con un subalterno. Mandamientos. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, las últimas palabras. Frente a la primera ciudad que habría de ser invadida. ¡Qué sabio es el Señor! Eso no se lo dijo cuando salió de Egipto. Eso se lo dijo cuando estaba frente a frente, cara a cara con el enemigo. Eso es estar entre la espada y la pared. Tremendo. Así que comienza los que pueden salir a la guerra, y se lo dice, los que pueden salir a la guerra estando ya frente al enemigo. Sí, qué sabio es el Señor. El servicio militar, todos, tanto el ministerio llamado la tribu de Leví, como todos los creyentes. Es triste cuando en la iglesia hay un nuevo convertido, es triste, que no se le empiece a enseñar cuál es la voluntad del Señor para con su vida. Que la iglesia mira al ministerio diciendo, no, ellos son los que sirven al Señor. Es triste. Es triste. Finalmente, el último de los libros, Deuteronomio. Hablábamos en cuanto a Moisés en la clase anterior y decíamos que era un tipo de la humanidad. Un tipo de la humanidad, y verdaderamente, verdaderamente lo es. Decir Deuteronomio, aparte de que fue una repetición de la ley fue otra vez leída, y allí fue recitado todo lo que el Señor hizo en tiempo atrás, ¿no? Porque había una nueva generación, aquí estamos adelantándonos un poco, pero había una nueva generación, por eso fue el Deuteronomio. Pero quisiéramos venir aquí por un momento a Romanos, en el capítulo 7. Deuteronomio pudiera considerarse como el fin de una era. Génesis, el principio. Deuteronomio, el fin. El fin de una era. Moisés, un tipo de la humanidad, decíamos. Romanos, capítulo 7. Versículos del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Es como una especie de Deuteronomio, una repetición. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La muerte de Moisés, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y ahora lo aplica. Así también vosotros, hermanos míos, Dice, habéis muerto a la ley. Como mujer, la mujer que muere, el marido muere. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Cómo comienza el libro de Josué y no forma parte del mi siervo Moisés? La ley fue dada al pueblo de Israel que salió de Egipto, el cual no pudo vivir conforme a esa ley. No pudo vivir, ellos intentaron, pero ese pueblo fracasó. De pronto el Señor levanta una nueva generación. Y a esa nueva generación, habiendo muerto el cabeza de esa vieja generación, el Señor les levanta un nuevo líder. En este caso, Josué. Y con ese nuevo líder, esa nueva generación, leyendo otra vez la ley, y trayendo esa ley al Nuevo Testamento, es como la ley ya cumplida. El pueblo puede entrar en la tierra prometida. El pueblo que dijo, si nosotros haremos conforme a lo que Moisés dijo, ese pueblo no entró. Ese pueblo fracasó. Ese pueblo se vio constantemente de rebeldía en rebeldía. Con la misma muere ese pueblo. Otra vez al nuevo pueblo, a la nueva generación, le es hablada otra vez la misma ley. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pasad a la nueva generación, ahora, entrad a poseer la tierra. Esto si lo pueden recibir en forma simbólica. Hablando como si fuera el antiguo pacto y el nuevo pacto. La misma ley, Cristo no vino diciendo, es una nueva ley. Cristo viene diciendo en el Nuevo Testamento, yo no he venido para abrogar la ley, Deuteronomio. He venido para que todo sea cumplido. ¿Qué diferencia? En otras palabras, Josué, y repito, no estamos hablando del libro de Josué, pero está en esta primera parte ligado al Pentateuco. Josué viene a ser un tipo de Cristo, viene a ser un tipo de aquel pueblo que se identifica con la ley ya cumplida, y de esa manera empiezan aquellos, la vieja generación que decían, nuestros hijos caerán en el desierto, nuestros hijos van a ser carne de cañón, por así decir. El Señor dice, no, al contrario, vuestros hijos entrarán a poseer la tierra. El pueblo que salió de Egipto, que se preocupaba por sus hijos, que decían, aquí no queda nadie, van a ser completamente arrasados al intentar entrar en la tierra prometida. El Señor les dice en el capítulo 14, no, al contrario, son vuestros hijos los que habrán de poseer la tierra. Muere Moisés, muere esa generación, muere aquello que tiene que ver con un pueblo que se identificó con la ley, que finalmente dijo, aquí no queda nadie. Aquí no queda nadie. Y el Señor dice, no, aquí van a quedar todos de 20 años para abajo. Esos serán los que habrán de entrar y poseer la tierra. Y se identificaron, no con Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, sino que se identificaron con Josué. Con esto en mente, vamos a abrir aquí a Deuteronomio capítulo 1, rápidamente. Deuteronomio 1. Este más bien será sumamente al punto, bien, bien directamente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, palabra clave en todo esto. Las habló, ¿dónde, hermanos? A este lado del Jordán, en el desierto. El último libro del Pentateuco. Estas palabras, la lectura de la ley, el fracaso de haber intentado hacer lo que la ley dice en su propia, en sus propias facultades, con, llevándolo a cabo por sí mismo, eso lo habló como un fracasado. Dijo, a mí el Señor, por causa vuestra, no me permitirá entrar. Dice aquí en el versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el desierto. A este lado, en el desierto. Venimos rápidamente, aquí a Deuteronomio, el último capítulo. Capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Dice aquí en el versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos. Y aquí vemos el porqué es el fin de una era. El fin de una era. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. El fin de una era. ¿Por qué el fin de una era? El fin del Pentateuco. El fin del Pentateuco. Y murió allí, el fin, y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, o en otras palabras, frente a la tierra prometida. Del otro lado del río comienza una nueva jornada, una nueva etapa, una nueva experiencia para el pueblo de Israel. Del lado de acá, con la promesa sin cumplirse, del otro lado del río, la promesa cumplida. Identificados con Moisés, como la palabra, el mandamiento por cumplirse del lado de allá del río, con el consumado es del Señor. Dice el versículo 5 una vez más, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho. Fin. Fin del Pentateuco, fin de una era. El Pentateuco es una era. El fin del Pentateuco, el fin de esa era, era de esa ley incumplida, o por cumplirse. Ahí terminaba. Y allí el Señor, de esa manera le decía al pueblo después, ahora, mi siervo Moisés ha muerto, esa era ya ha terminado, ahora, entrad a poseer la tierra. Terminando, concluyendo en esta mañana, y después para que estén, ¿verdad?, preparados para cualquier tipo de diálogo que pudiese haber. Pero hay una cosa muy interesante a modo de ciclo. Decíamos al principio hablar acerca de ciclo. En el Pentateuco hay un ciclo. Hay un ciclo en lo que tiene que ver con cada libro, un comienzo y un fin. Un comienzo y un fin. Ese es un ciclo. Un ciclo basado en un principio y un fin. Un comienzo y un fin. Pero en todo lo que tiene que ver con el Pentateuco en general, también hay un ciclo. Así que hay un ciclo en cada libro y hay un ciclo en el Pentateuco en general. Primeramente, hallamos que el hombre fue creado y puesto en el huerto. Allí fue creado con vida. Allí el Señor sopló en él aliento de vida. El hombre peca, pero el hombre es redimido. Y con la misma, a través de el Pentateuco, se ve la vida del hombre en un peregrinaje, que ya lo había dicho anteriormente. La vida del creyente es una vida de peregrinaje. El creyente que no se vea como un peregrino, como un extranjero, solamente se puede decir de él, se puede decir, está sospechoso. Pero el Señor es el que conoce los corazones, Él conoce a los suyos. Pero tercero, el fin de ese ciclo es aquello que tiene que ver con esa Canaán, esa tierra, esa promesa. El Señor, después que salva al hombre tras de haber muerto, salva al hombre, le da vida, lo redime, lo envía en un peregrinaje. Durante ese peregrinaje, el hombre abriga en su corazón la promesa hecha por el Señor. El fin del Pentateuco es aquello que indica la entrada a la tierra prometida. Indica el comienzo. Es un fin, pero un fin que conlleva a un comienzo. La promesa cumplida de lo que Dios ha dicho a través de todo el Pentateuco. La promesa comienza con la simiente, Génesis 3:15. Y desde allí el hombre, ya el redimido, el hombre se ve ya abrigando esa promesa en su corazón, y en ese proceso, en esa transición del hombre, en ese peregrinaje, el hombre va día a día, día a día. Yo usaba una palabra que había alguien que no le gustaba, alguien muy querido por mí. No le gustaba cuando yo la usaba. Y yo la usaba cuando me encontraba en los momentos más difíciles, momentos muy difíciles. Lo decía realmente con una convicción tal, pero a esta persona no le gustaba que yo la dijera. Y es cuando yo decía, sé que estoy en un túnel, sé que estoy en un túnel. Y decía, porque veo luz al final. Y esa palabra tenía muchas connotaciones. Y a esa persona no le gustaba que yo la dijera. Pero no puedo remediarlo. Eso es lo que hay en mi corazón. Esa luz es la que día a día viene a ser para mí como la zanahoria delante del caballo. Esa luz, esa promesa, es aquella que me hace ver que por oscuro que esté el túnel, sé que me dirijo hacia esa promesa. Eso es aquello que me da apoyo, es aquello que realmente me hace vivir día a día, me hace levantarme en la mañana, me hace confrontar la situación que sea. En mi corazón está abrigada esa promesa. Y sé que mientras que estoy en este túnel, estoy en un peregrinaje. Un principio. Sufre tú las penalidades de un soldado. Dice, ninguno se enreda. Ninguno se enreda en los negocios de esta vida. Continúa militando. Continúa militando. Aleluya. Amén. Amén.